Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre estaremos hasta la una con muchísimas cosas que ofrecerles. Avanza la semana, avanza también el mes, ya le hemos puesto dos dígitos a los días, porque hoy es 10 de este noveno mes del año, septiembre, 11 y 5 minutos, comenzamos ya. Miren, veremos qué ocurre esta tarde en el Consejo de Gobierno, pero todo apunta a que en Gran Canaria el comienzo de las clases, comienzo del curso escolar, se mantiene para el día 15 de septiembre, pero de forma telemática, es decir, clases online. Volveremos al caos, volveremos a la educación improductiva, volveremos a los equilibrios sobre cuerda floja que seguimos haciendo los padres para conciliar la vida laboral y familiar. Lo peor de todo es que esto se veía venir desde abril. Sindicatos de profesores, las AMPAs, representantes de administración, venían diciendo que hay que trabajar para el curso que viene y parece que han hecho poco. Es insostenible que las clases sean telemáticas mientras, por ejemplo, las guaguas, que es un espacio más pequeño que las aulas y sin tantas medidas de seguridad, las hay, pero no son tan estrictas, pues estén semillenas. Les puedo asegurar que más de 25 personas, que es el ratio de alumno por aula, seguro, en cada guagua. Y esto sin hablar de los parques, donde se reúnen decenas de jóvenes, muchos de ellos, la gran mayoría, sin medidas de protección individual. Las clases telemáticas suponen un agravio comparativo frente a las presenciales, y la educación no debería tener coste de oportunidad por una sencilla razón: no hay alternativa a la educación. La educación es el pasaporte para el mañana, y para tener futuro hay que formarse hoy. En breve vamos a charlar con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, con Antonio Morales. Hablaremos de diferentes asuntos de actualidad: inmigración, las cuentas del Cabildo, atendiendo a la bajada de ingresos, el futuro turístico. Esta tarde está aquí la ministra Maroto. Hablaremos también del cribado que se está haciendo en la isleta. Ayer 300 vecinos fueron atendidos. Nos dará más detalles la coordinadora del dispositivo. Estaremos en un centro educativo para hablar con un director, a ver qué nos cuenta sobre el ambiente que se vive ahí a la vuelta al cole y si ellos lo recomiendan. Ojo a este tema, porque desde el Centro de Salud de Maspalomas nos dicen que la atención primaria se queda sin personal porque deben ir a atender a los inmigrantes que llegan al sur de Gran Canaria. Tendremos testimonios sobre esto. Hablaremos también ya en la segunda hora de los semáforos online que va a implementar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en las playas de la capital, con el concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez. Nos vamos a quedar en la ciudad porque la portavoz municipal del PP, Pepa Luzardo, critica la desidia del equipo de gobierno para la apertura de las escuelas infantiles. Y vamos a finalizar el programa con la Asociación de Familias Numerosas sobre el comienzo del curso escolar. Estos son los contenidos que tenemos programados para hoy. El saludo de Marcelo Cordobés en la realización técnica. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Son las 11 y 8 minutos. Uno de los propósitos de este programa no solo es entretener, también informar. Abrimos la página dedicada a la información. Echemos un vistazo a la actualidad, las noticias que está dejando esta mañana del jueves Ainhoa Martín. Buenos días, adelante.
Buenos días, seguimos pendientes de la crisis migratoria que vive Canarias. 350 personas han pasado la noche en el muelle de Arguineguín ante la falta de recursos para la cuarentena. De momento se han trasladado parte de ellos a dos complejos turísticos. El delegado del gobierno aseguraba en COPE que hoy trasladarán a un grupo grande desde el muelle y esperan que pronto se desaloje.
Hoy creo que saldrá bastante gente y espero que estos días podamos prácticamente desalojarlo. Habrá siempre algunas carpas allí o en la medida que vayan llegando en vacaciones, porque hay unas primeras 72 horas en las que hay que identificar a esas personas, tomarles las huellas, darles una identificación, aplicar la ley de extranjería y también hacer las PCR para saber las condiciones sanitarias en las que son recibidas en nuestra tierra, para poder hacer el protocolo de cómo actuar con ellos en los subsiguientes días.
Hoy hay una reunión interministerial en Madrid para analizar esta situación, coordinada por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. El objetivo es plantear los recursos necesarios para hacer frente al fuerte repunte migratorio. Esos recursos podrían ser instalaciones militares en desuso, según decía Anselmo Pestana.
Fundamentalmente, instalaciones que los que hemos ido gestionando desde la delegación, que estén en desuso, que no estén en un uso militar, ¿no? Y después ya, si excepcionalmente, si esto sigue con esta evolución, pues a lo mejor también en alguna instalación militar como recurso de emergencia. Pero el objetivo que buscábamos desde la delegación y desde los ministerios era instalaciones que ya estuvieran en desuso por parte del Ministerio de Defensa.
Pestana aseguraba que el gobierno central no se ha desentendido de este problema. Por cierto, que hemos conocido que en las últimas horas ha fallecido uno de los inmigrantes que llegó en patera recientemente hasta Tenerife y que había sido ingresado por la gravedad de su situación.
Pues hay que ver instalaciones militares en desuso que llevan mucho tiempo ahí y que a nadie se le ha ocurrido que se podía haber habilitado desde hace bastante tiempo, pues para albergar en principio a estos militares, a estos inmigrantes, porque repito, lo que quieren no es quedarse aquí en Canarias, sino que sirva de tránsito para poder entrar en España y en Europa. Y por cierto, también llama la atención que el delegado del gobierno no haya ido todavía in situ para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo ahí en el muelle de Arguineguín. No funciona las clases online y tampoco puede funcionar la telepolítica. 11 minutos, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. ¿Qué publican, Ainhoa?
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abre también con este tema el delegado del gobierno. Pestana dice que en estos días se conocerán decisiones sobre la crisis migratoria. También en Sociedad, la crisis del coronavirus. 51 personas ingresadas en UCI en Canarias. Los hospitalizados en planta por COVID-19 se sitúan en 207. Además, el Negrín dispone solo de 7 camas en la unidad de cuidados intensivos. También en el coronavirus trasladan a una menor desde La Graciosa a Lanzarote por sospecha de COVID y Canarias notifica 49 nuevos brotes. También a nivel nacional, el decreto municipal abocado a derogación por falta de apoyo y en sucesos detenido un futbolista por un vídeo conduciendo a 200 kilómetros hora mientras bailaba en Madrid. En el Canarias 7, por su parte, los directores de centros exigen retrasar el inicio del curso en Canarias. También a nivel de inmigración, entre tanta ignominia, la solidaridad. La protesta por el plantón de escriba fuerza una reunión sobre inmigración. En coronavirus, las islas suman otros 250 nuevos contagios y 2 fallecidos, 49 nuevos brotes de COVID en las islas y hay que frenarlo como sea. También en el tiempo, Tasarte vuelve a marcar la máxima más alta del país y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna alertan ante recortes en su financiación. No podríamos abrir. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a 12:30 en 17 minutos aproximadamente. Vamos con la página del deporte. Mañana es la cita. Mañana comienza la Smart Bank para la Liga Smart Bank para la Unión Deportiva Las Palmas. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. A esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas ya de cara a lo que va a ser el partido del sábado. Cambia de día, cambia de hora. El sábado a las 5:15 de la tarde será cuando juegue la Unión Deportiva Las Palmas frente al Club Deportivo Leganés, lo que va a ser el partido de la primera jornada de liga en cuanto a la segunda división del fútbol español. Durante la mañana de hoy va a rescindir el contrato Alberto de la Bella, que previsiblemente va a firmar en el Cartagena. Y en baloncesto también a esta hora entrenando el Herbalife Gran Canaria. El primer partido el sábado 19 de septiembre a partir de las 8:45 de la tarde.
Bueno, pues ya saben, cambia de hora. En un principio estaba previsto para mañana y será el sábado cuando estrene la Unión Deportiva Las Palmas. 11:15, vamos al Twitter. Echamos un vistazo a las tendencias. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, Ainhoa?
hoy en Twitter entre las tendencias El Hormiguero y Pablo Motos. Y es que ayer Luna Fulgencio, una pequeña actriz de 9 años, acudía al programa junto a Santiago Segura y Toña Acosta. El presentador preguntaba a la menor si le gustaba algún actor, a lo que ella contestaba que Blanca Suárez, y que era muy pequeña para tener novio. Una respuesta que se ha hecho viral y una actitud que ha sido muy cuestionada por los usuarios de Twitter, la del presentador. También Donald Trump, y es que el presidente de Estados Unidos ha sido nominado al Nobel de la Paz de 2021, algo que está siendo muy comentado, también criticado y denunciado en la red social. Habría sido nominado por su trabajo en el conflicto de paz entre Israel y los Emiratos Árabes. Y Eurovisión, entre lo destacado de hoy, porque Soledad, de solo 9 años, representará a España en el festival el próximo 29 de noviembre. Pertenece a la familia de Farruko, están muy contentos en la red social porque representa a este país una cantante flamenca. Como siempre, destacar el feliz jueves.
Feliz jueves también para ti, Ainhoa. 11:15 nos quedaba, teníamos pendiente una llamada al 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Ya tenemos en línea a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Lourdes, ¿algo que contar?
Pues tenemos que informar que la mañana está transcurriendo con bastante tranquilidad en todo el archipiélago, por lo que aprovechamos para recordar que continúa la situación de alerta por riesgos de incendios forestales declarada por el Gobierno de Canarias y que afecta a las islas del Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria, por lo que se insta a los ciudadanos que extremen las precauciones para evitar incendios en las islas.
Buena recomendación, Lourdes. Buenos días, gracias.
Gracias a ustedes, buenos días.
Vamos al tiempo. Bueno, pues por lo menos aquí ha bajado la temperatura, ¿eh? Porque por esta hora aproximadamente, en días anteriores, superábamos los 25 grados. Ahora tenemos 23 en las Palmas de Gran Canaria, pero hace calor, ¿eh? Hace calor en la isla, por ejemplo, en la aldea de San Nicolás. Están rozando los 30 grados con 28. Si nos vamos a Galdar, marca 24 grados los termómetros. En Medianías de Gran Canaria, 21 grados. Se debe estar bastante bien. Ahí en Firgas, 27 en Maspalomas. Y si usted nos escucha desde La Santa, en Lanzarote, 24. Información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. Un día más desde la Agencia Estatal de Meteorología predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, ambiente soleado en gran parte de la isla de Gran Canaria con cielos casi despejados, salvo en la zona norte con mayor nubosidad. En cuanto a las temperaturas, en descenso de ligero a moderado, con valores alrededor de los 27 grados en horas centrales en las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del norte a nordeste, con algún intervalo fuerte en la vertiente sudeste y también en la punta oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Del cielo el sol siempre es amarillo y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo ni los árboles nunca podrán ocultar el camino de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino.
Bueno, esa es una canción de Toquiño que nos habla, es en español, también la canta en portugués, de lo maravilloso que es la vida si sabemos utilizar el cristal adecuado, ¿verdad? Lo que ocurre es que es muy complicado para aquellas personas, sobre todo que proceden de lugares donde hay conflictos armados, donde no tienen un futuro, el poder encontrar ese color del cristal. Es lo que está pasando, por ejemplo, en Arguineguín. Y peor todavía si cuando intentan encontrar un futuro mejor, pues lo tienen hacinados ahí. Hay más de 400 personas viviendo en condiciones absolutamente infrahumanas. De esto y de otras cosas vamos a hablar con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, con Antonio Morales, a quien lo tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bien, 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 pero muy preocupado efectivamente con lo que está pasando y con la introducción que ha hecho. Estoy absolutamente de acuerdo. Una reflexión que nos debe llamar a todos, ¿no? A eso, a generar en nosotros el sentimiento de solidaridad ante la situación de personas que desgraciadamente no ven respetados sus derechos humanos, que se ven sometidas a violencia, a desigualdades y que buscan desesperadamente un nuevo modo de vida, ¿no?
Pues sí, porque eso es lo que está pasando en el muelle de Arguineguín, y como no hagamos algo, de repente también podemos repetir la imagen en Puerto Naos, por ejemplo, o en Tazacorte, porque es que la llegada de pateras no cesa. Hemos tenido una mañana tranquila, curiosamente. Ayer también por la tarde, pues no tuvimos que contar ninguna patera, pero esto va a seguir así, va a seguir viniendo, porque los vientos y sobre todo la mal en calma es lo que está impulsando, y también evidentemente la necesidad de encontrar un futuro mejor es lo que está impulsando a estos inmigrantes. ¿Nota usted, como presidente, como digamos máximo mandatario aquí de Gran Canaria, que el gobierno central nos está dejando solo, que está eludiendo el problema, aunque pertenezca a diferentes ministerios, ya lo sabemos, pero tampoco es tan complicado una reunión interministerial para poner, don Antonio, solución a un problema humanitario?
Ayer se celebró el Foro Canario sobre la Inmigración y tuve la ocasión de intervenir antes de que se ausentara la Secretaría de Estado. Y creo que hice una intervención contundente, cuanto menos contundente. Efectivamente, no es de recibo que 26 años después de la llegada de la primera patera a Canarias no se haya puesto por parte de ningún gobierno de España las medidas, puesto en marcha las medidas necesarias para hacer frente a esta situación, a este fenómeno que forma parte de la historia de la humanidad, que va a seguir formando parte de la historia de la humanidad, el fenómeno de la migración, el que conocemos, por cierto, nosotros muchísimo en esta tierra, porque hemos tenido que obligar, nos hemos visto obligados a emigrar durante distintas etapas de nuestra historia como pueblo. Y efectivamente no hay un centro, no hay infraestructuras, equipamientos para esa primera acogida necesaria, no lo hay. Y han pasado 26 años.
Pero no lo hay, don Antonio. Realmente no tenemos aquí en Canarias lugar, instalaciones militares en desuso.
Claro que tenemos,
poder albergarlo.
Claro que tenemos, efectivamente. A eso quiero llegar. Bien. Efectivamente, nosotros tenemos espacio. Pero por eso quiero hacer esta reflexión. En estos 26 años no se ha creado esa infraestructura. A pesar de que disponemos de instalaciones. Durante todo este tiempo, a pesar de que se nos había anunciado también que íbamos a vivir una crisis migratoria, no se han puesto en marcha los mecanismos necesarios para generar la atención adecuada a estas personas. Pero voy más allá. Efectivamente, si ya hay cuatro ministerios implicados. El Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿qué está haciendo? Sabemos, no se nos dice. No hay además comunicación, no hay participación de las instituciones, no hay coordinación. Nos enteramos un día para otro que se toma esa medida. Y también San Bartolomé y Ana se entera de que van a utilizar hoteles, de que van a utilizar tuntes sin que haya ninguna información. El gobierno de la isla, el Cabildo, no recibe, no ha recibido ninguna información. Por lo tanto, ¿qué está haciendo el Ministerio de Exterior? ¿Hay relaciones con Marruecos, con Mauritania? No lo sabemos. Por lo tanto, yo creo que no se está haciendo y se debería hacer. En segundo lugar, una vez que
nos están dejando solos, porque eso es lo que está pasando, porque ya ha escuchado usted las palabras del ministro de Migraciones, que dice que vendrá aquí cuando tenga la agenda suficientemente holgada, no tiene hueco el ministro de Migraciones para poder atender a estas personas.
Un desplante inadmisible a Canarias.
No cabe la menor duda. ¿No se puede coger el toro por los cuernos entre el presidente del gobierno de Canarias, usted, que sabemos que tiene muy buena relación porque fue vicepresidente, Ángel Víctor Torres, el mando alto militar aquí en Canarias, y encontrar un hueco y sin necesidad del gobierno central poder trasladar en condiciones decentes a estos inmigrantes? No podemos hacerlo porque no es nuestra competencia,
no nos denunciarían, es decir, nosotros no podemos actuar, entrar por la fuerza en un espacio controlado por el Ministerio de Interior, no podemos hacerlo. Es como si me dijeran a mí, oye, no funcionan los colegios, entre usted en los colegios, Cabildo, y solucione el problema o en los hospitales. No podemos hacer eso, ¿no? No es nuestra competencia, ojalá pudiéramos hacerlo, pero no podemos hacerlo. Tanto hablo del Ministerio de Interior, hablo del Ministerio de Migración y hablo del Ministerio de Defensa. ¿Cómo es inadmisible que dos ministerios de Interior y el de Defensa se estén peleando en estos momentos, que haya instalaciones en Gando, que haya instalaciones en la isleta, y que estas personas estén sufriendo las condiciones de temperaturas altísimas del muelle de Arguineguín, que se tengan que estar cobijando a la sombra de una mesa o que estén durmiendo por la noche de intemperie, y que las instalaciones de Gando, que las instalaciones de la isleta estén muertas de risas ahí cuando se podrían utilizar, y no se han cerrado las negociaciones entre dos ministerios del mismo gobierno porque están peleados. ¿Por qué no interviene también el ejército? La Cruz Roja llamando a voluntarios, que intervenga el ejército también en tareas humanitarias, porque el ejército español está formado en tareas humanitarias, tiene un reconocimiento internacional. Bueno, pues todo ese tipo de cosas no las entendemos, y hacemos una llamada y otra, una y otra vez. Ayer la hacía yo en el foro, voy a seguir insistiendo en ello. Sé que el presidente también está muy preocupado, pero no se está atendiendo las demandas, las necesidades. Eso lo decía ayer la secretaria de Estado, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Cómo ve usted que se traslade a alojamientos extrahoteleros, hoteleros y extrahoteleros a los inmigrantes?
Bueno, estamos dándole vueltas al mismo tema. Es decir, se han adoptado esa medida porque no se han hecho las tareas adecuadamente. Es decir, si se hubiesen hecho las tareas, si aquí dispusiéramos de los espacios necesarios. Mire, por ejemplo, los CIDES. Los CIDES están cerrados. No se pueden utilizar los CIDES como se venía para las tareas que se venían utilizando, para convertirlas en cárcel para las personas que llegan. Pero los CIDES se pueden utilizar, quitándole ese elemento de rejas y de cárcel, como centros también de acogida. Pero bueno, es que hay espacio suficiente en la isla. Es que sí. No, por eso digo, no lo podemos entender. Ahora, a mí que se utilice de manera circunstancial es un mal menor, es un mal menor. Yo creo que ahora además deberíamos intentar procurar alejarnos de las confrontaciones públicas, de los debates públicos, porque porque todo eso además está generando alarma social, miedo y también odio y utilización de la extrema derecha para generar de situaciones de xenofobia y racismo, ¿no? Todo eso es muy, muy preocupante.
Y también entre la gente, ¿eh? Porque esta situación insostenible también poco a poco genera un hartazgo, y ese hartazgo se va convirtiendo en racismo, y esas son imágenes nos gusta ver, porque no tiene nada que ver con la manera de ser del canario, y es lo que estamos viendo últimamente.
Eso es lo que acabo de comentar. Muy peligroso. Eso es lo que acabo de comentar precisamente por la inacción, por la falta de información, por la falta de transparencia, porque ni se traslada la información a las instituciones, cuanto menos a la ciudadanía. Claro, todo eso está propiciando situaciones como las que estamos viendo.
Don Antonio, le quiero preguntar también por cómo están las arcas del Cabildo, teniendo en cuenta que, en fin, todos los municipios han tenido una reducción considerable de sus ingresos, y entiendo que de forma colateral también el Cabildo de Gran Canaria. ¿Cómo están ahora mismo? Y si esto sigue así, ¿podría generar una situación de alarma, don Antonio?
No, vamos a ver. Si sigue así, ¿hasta cuándo, no? Si sigue así hasta dentro de 5 años, pues probablemente sí. Sería terrible, ¿no? Espero que no, pero como todo el mundo apunta, que en 2021 podamos salvar la situación, que aparezcan las vacunas, que aparezcan tratamientos y que, por lo tanto, bueno, podamos suavizar en estos momentos la situación social y económica que ha creado la pandemia, la crisis sanitaria. Pero efectivamente el Cabildo tiene margen. El Cabildo Gran Canaria no está endeudado, no tiene prácticamente deudas, por lo tanto podemos acudir a la deuda. Otra cosa es que podamos acudir a la deuda con un plan económico financiero, porque el gobierno, aunque hoy parece que pierde la votación en el Parlamento español y tendrá que volver a reconducir aquella propuesta. Como todos insistimos, yo creo que hay que, en estos momentos, lo ha dicho hasta el propio Montoro, que fue el artífice de este engendro, ¿no?, la ley de estabilidad financiera, yo creo que esa ley se puede suspender y que podamos, digamos que, quebrar el techo de gasto, eliminar esa figura del techo y por lo tanto, recurrir a nuestros remanentes y recurrir a la deuda sin un plan económico financiero. De forma, nosotros ya lo hemos hecho. Nosotros estamos recurriendo a los remanentes. Yo lo dije desde el primer momento. Sí. Primero la necesidad de la gente, primero la necesidad para nuestra economía y para las personas que peor lo está pasando. Y nosotros hemos utilizado ya una buena parte de este remanente. Vamos a tener una reducción de los ingresos en torno a unos 80 millones de euros, pero eso no va a dificultar especialmente la gestión de los servicios insulares, ¿no?
Don Antonio, le quiero preguntar también por la situación del COVID, porque es que todo viene aparejada a la situación de la COVID-19, absolutamente todo, son daños colaterales, por decirlo de alguna manera. Antes de ayer la mostrábamos felices con esos 187, son muchos, pero ha bajado, pero es que ayer otra vez 250 positivos. Es que parece que es imposible, no es imposible, evidentemente, bajar la curva. Por lo tanto, a lo mejor de repente hay que poner más de medida de contención o más sensibilidad o no sé. Pero como esto sigue así, en una semana, que ya nos lo han dicho todos los especialistas turísticos, en una semana está perdida la campaña invernal. Y como perdamos la campaña invernal, la vamos a ver muy complicada y muy dura en el futuro aquí en Canarias.
Sí. Yo no estoy de acuerdo con que en una semana la podamos perder. Eso no es exactamente así. Es verdad también que los indicadores de los días anteriores tenían que ver con que se hacían menos PCR por el fin de semana, por los días de fiesta en las islas. Eso es muy importante, significativo. Se han vuelto a seguir haciendo los PCR y, por lo tanto, con la intensidad con la que estaba haciendo, por lo tanto, aparecen esas cifras de nuevo, siempre como en el ámbito familiar o laboral, porque ya estamos en transmisión comunitaria, pero sí, yo creo que es muy importante en que insistamos en tres cosas que son fundamentales, Javier, fundamentales, y lo vengo también insistiendo en los foros de coordinación. Uno, que cese la relajación de muchas personas que siguen relajadas, que siguen pensando que la pandemia no va a correr, que el problema es que se nos saturen los hospitales, el problema es que se nos colasen las UCI, ese es el problema, y hay gente que todavía no lo entiende, y hay gente que sigue de fiesta, que sigue de parranda, que sigue de botellones, que sigue de terraceo sin ningún tipo de protección, y desde luego es muy importante la responsabilidad individual frente a este asunto. Dos.
Antonio, aguante 30 segunditos nada más, porque vamos a actualizar la información, va a ser muy rápido y después ya rematamos la entrevista, si le parece bien. No cuelgue, don Antonio. En titulares tenemos a Ainhoa Martín, que nos va a contar lo último, lo que está pasando ahí fuera. Adelante, Ainhoa.
Comenzamos con los datos del coronavirus. Los pacientes que permanecen en la actualidad ingresados en una unidad de cuidados intensivos de las Islas Canarias se sitúan en unas 51 personas, mientras que los ingresados en planta han ascendido hasta los 207 que hay actualmente, según datos de la Consejería de Sanidad. Además, el Ayuntamiento de Santa Brígida ha activado el protocolo COVID-19 en la Jefatura de Policías al detectarse un caso positivo en una prueba de diagnóstico de coronavirus. Y un último apunte, el personal técnico municipal del Ayuntamiento de Mogán y las educadoras han trabajado las últimas semanas para tener lista la nueva escuela infantil de Arguineguín, que ya está preparada para recibir a escolares de 0 a 3 años este curso.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 12. Don Antonio, ya para acabar, vamos a acabar como comenzamos. Esta mañana estuvimos hablando con Anselmo Pestana, COPE Canarias, el delegado del gobierno, y nos llamó la atención muchas cosas. Primero, que no supo darnos medidas exactas de lo que va a pasar o lo que va a suceder con esos inmigrantes. Y otra también que nos ha llamado mucho la atención es que no ha visitado todavía esa situación que se está viviendo en el muelle de Arguineguín. Hay que verlo, hay que estar allí para saber cómo está la situación, independientemente de que vaya la subdelegada. No sé, ¿cómo valora usted que todavía no haya ido don Anselmo Pestana a visitar, a ver y hablar con las fuerzas de seguridad del Estado, con miembros de Cruz Roja, de cómo está la cosa ahí?
Javier, perdón, porque para terminar la reflexión que estaba haciendo con la pandemia, porque además es muy importante para los oyentes, ¿no? Porque,
sí, adelante, muy bien.
Yo creo que estaba hablando de la responsabilidad de todos. Yo creo que tenemos que cumplir con las normas, la mascarilla, la distancia, es absolutamente, la higiene personal es fundamental que tomemos conciencia, que no relajemos, pero también la fuerza de orden público. Es verdad que hemos perdido muchísimo personal de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de las policías locales, pero hay que hacer un mayor esfuerzo, sancionador, de vigilancia, de seguimiento de los incumplimientos. Hay que poner más medios, hay que hacer una mayor... Y tercero, hay que aumentar el número de rastreadores, hay que aumentar el seguimiento de las personas para la agilización de las pruebas. Es fundamental. Si no, los datos seguirán aumentando. Esa es la opinión del presidente del Cabildo de Gran Canaria, lo he manifestado así en distintos foros. Y con respecto al otro tema, es lo que he venido diciendo a lo largo de esta conversación. Desde luego, se improvisa continuamente, no hay medios. Pero el drama es que los ministerios se pelean entre sí. El problema es que Defensa e Interior no se ponen de acuerdo. El problema es que tenemos instalaciones en la isla. El problema es que no se puede decir, no sabemos cuándo. Es que hay que decir, hay que hacerlo ya. Tiene que ser mañana. No puede ser que estemos aquí a expensas de que el señor Grande Marlaska o la señora Robles se pongan de acuerdo porque tienen diferencias serias en la gestión de este asunto. No puede ser. Lo tenemos que reclamar una y otra vez por activa y por pasiva para que el tema se solucione cuanto antes.
Don Antonio, a través de las redes nos preguntan nuestros oyentes su opinión sobre la apertura de colegios o si es viable una implantación de un toque de queda. Usted ha defendido ese toque de queda y además también lo llevó a cabo cuando fue alcalde de Agüimes, la posibilidad de cierre de playas, parques o canchas deportivas.
Yo, si esto sigue así, si sigue aumentando, yo lo he dicho en los distintos foros de coordinación, yo creo que hay que tomar medidas más contundentes. Yo creo que efectivamente, si la situación no se contiene y no queda mucho margen para hacerlo posible, yo creo que deberíamos ir a decisiones como esa. Yo he propuesto en las reuniones un toque de queda para a partir de determinadas horas de la noche. Lo está estudiando, después escuché que en estos momentos lo estaba estudiando también Baleares. Bueno, yo creo que hay que tomar medidas de esa índole, ¿no? Yo creo que sí. Con el tema de los colegios, vamos a ver, el Cabildo no tiene competencia en eso. Nosotros no intervenimos en la gestión de esos asuntos y espero que las autoridades educativas, yo no tengo por qué desconfiar de ellos, estén siguiendo los protocolos y las actuaciones necesarias para hacerlo de la manera más conveniente, ¿no? Pero yo creo que en este caso hay que intentar aunar, digamos, dos aspectos que son muy importantes: la seguridad de todos, el evitar las transmisiones, el que la incorporación a las clases se hagan con todas las medidas necesarias y la necesidad de que los niños se incorporen a las clases por una razón fundamental, y es porque no todo el mundo tiene la posibilidad de recibir las clases virtuales, aparte de que no es la manera más adecuada de hacerlo, pero no todo el mundo, porque entonces se generarían muchas más desigualdades a la hora del acceso a la educación, pero que debería hacerse en las mejores condiciones, desde luego con las garantías suficientes para que no se siga produciendo transmisiones comunitarias del virus.
Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, muchísimas gracias una vez más por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día, un abrazo.
Muchas gracias, encantado con usted. Buen día para todos.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única, el sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo.
Pues ya saben ustedes que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha comenzado un cribado en las zonas más afectadas de Canarias por la COVID-19. Uno de ellos es La Isleta. Comenzó ayer y ya han pasado unas 300 personas aproximadamente. Para hablar de este dispositivo vamos a saludar a Noemí González. Ella es médico coordinadora de Servicio de Urgencias Canarios, del SUC. Noemí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias.
Muchísimas gracias por atendernos porque sabemos que hay mucho trabajito ahí. Cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que se está haciendo ahí exactamente?
Vale, en principio hemos tomado la población de La Isleta, en la que hay mayor incidencia de casos. Ayer empezamos con unos rangos de edad de entre 20 y 45 años y se ha ampliado entre los 20 y los 65 años para tener una mayor imagen del impacto de la enfermedad en la zona de La Isleta, para tener más imagen de los casos reales que hay. Entonces, lo primero que estamos haciendo es haciendo unos test rápidos de anticuerpos. Las personas acuden aquí, se les llama por teléfono, se les da una cita y se les hace el test rápido de anticuerpos. A los negativos no se les notifica y a los que den positivos se les llama por teléfono desde atención primaria para citarles para hacer la PCR por los cauces habituales y confirmar en este caso de que se trata de un caso activo para así poder confinarlo y tener un mayor control de la pandemia en esta zona.
¿Y por ahora cuáles son los resultados?
Pues los resultados en momento, como solo hemos tenido el día de ayer de gente citada y hoy, bueno, hemos tenido ya bastantes personas, lo que sí te puedo dar es la participación. De momento la participación es bastante alta. Ayer tuvimos más de un 92% de las personas que teníamos citadas que acudieron. Entonces, por esa parte sí es de agradecer a la población de La Isleta su alta participación, que espero que continúe siendo así durante todos estos 10 días.
Es decir, que fíjese usted la implicación que hay por parte de los ciudadanos, ¿eh? Porque eso, quiera que no, también es una vara de medir realmente interesante, el 92%, que a lo mejor de repente ese 7%, vaya usted a saber, tendría otras cosas mejores que hacer. ¿Y hoy cómo va un poquito la cosa, doña Noemí?
Pues hoy la verdad que también la asistencia está siendo bastante buena con respecto a los citados. Yo te hablo de las citaciones reales que a mí me pasan, de ya las personas que han confirmado que sí, desconozco si aceptan o no cuando le llaman por teléfono el porcentaje que aceptan, pero los que tenemos nosotros citados en lista, te puedo decir que estamos rondando igual, sobre el 90% de asistencia. O sea, vienen en su hora, la gente muy educada, todos colaboran muchísimo, y la verdad que es una satisfacción ver cómo la población de La Isleta se está implicando en colaborar para ver la situación real de la pandemia en el barrio.
Una vez que existe la obligatoriedad por ese análisis de anticuerpos, de hacer PCRs, más o menos cuánto se tarda en tener los resultados de los anticuerpos y si da positivo realizar esa prueba PCR, ese test PCR.
Vale, los anticuerpos notan el positivo, el negativo en un plazo más o menos de 10 minutos, obviamente por temas de logística y por temas de mantener distancias de seguridad no podemos tener a las personas esperando durante 10 minutos en el centro. Con lo cual se ha tomado la opción de que a todas aquellas personas que noten negativo en anticuerpos no se les llamará y a todas las personas que noten positivo en anticuerpos se pasa automáticamente la información al Servicio Canario de Salud en el mismo día y son ellos los que automáticamente les llaman para hacer la PCR y se les dan las indicaciones necesarias.
¿Cuántos positivos anticuerpos, no sé si tiene este dato, tuvimos ayer, doña Noemí?
Pues ayer, positivos en anticuerpos totales, hemos tenido en IgG, pero en IgM no tuvimos ninguno real.
A ver, ¿qué es eso?
O sea, que en principio ayer tuvimos una baja incidencia.
¿Pero qué es eso de IgG?
A ver, la IgG sale a los 14 días de tener la infección, o sea, ser infección pasada. O sea, que tuvimos más o menos unas 4 personas que sí que nos presentaron IgG, entre 4 y 5, para ser más exactos, fueron 5. Y otra que IgM real, solo IgM, no tuvimos ninguna. O sea que no tuvimos ninguna que en la que tuviéramos ayer, por lo menos, que citarlo para PCR.
Ah, entonces ayer digamos que positivos en principio ninguno, ¿no? Positivos para anticuerpos en principio ninguno.
Ayer podemos hablar que en principio de positivos ninguno. Ayer ninguna de las personas que acudió necesitó citarse para hacerse la PCR. O sea que la población que acudió ayer, además de que fueron bastante responsables en cuanto a que no acudió nadie con síntomas y que estaban bastante concienciados en mantener distancia. Muy bien.
Bueno, ¿hasta cuándo van a estar ahí en La Isleta, doña Noemí?
Pues vamos a estar durante 10 días. En principio esperamos abarcar entre 5.000 y 5.500 personas para que sea significativa la muestra y tenemos pensado estar hasta el próximo viernes sábado.
¿Qué pasa con aquellas personas? ¿Pasa algo con aquellas personas que estaban citadas y no van? ¿O simplemente, digamos que al no ir, la dejamos ahí al albur de lo que pueda ocurrir?
A ver, las personas que estén citadas, como es totalmente voluntaria, no los podemos obligar a venir. Se les da una cita, se les solicita que vengan, porque realmente es un bien común, pero no podemos obligarles a venir ni podemos tampoco penalizarles por el no venir. Si es verdad que insistirían que es un acto de responsabilidad personal el acudir, porque nos beneficia a todos. Al final es una cadena de favores. El que todos tengamos mayor conocimiento de la pandemia nos beneficia a todos, a los habitantes, a los empresarios, al sistema sanitario y a todos como personas individuales.
Entonces, ¿ustedes contentas por el número de personas, o sea, por la implicación de la ciudadanía y también por la actitud ahí, ¿no?
Exactamente, sí. La verdad que la gente tiene muy buena actitud, muy buena participación y de momento todo está yendo muy bien.
¿De la isleta se van a ir a otro barrio donde también hay puede estar afectada por la enfermedad, doña Noemí?
Sí, no te puedo especificar exactamente cuál será el siguiente barrio, pero sí es verdad que este va a ser el primero de bastantes cribados que tenemos que hacer para el tema de controlar. La Consejería de Sanidad y el Gobierno de Canarias están bastante concienciados en este sentido y entonces sí que tienen la intención de, cuando finalicemos este, continuar haciendo cribados en otros barrios de Canarias.
De la misma manera, ¿no? Con la misma metodología.
Exacto, sí. Con la misma metodología, exactamente.
Bueno, ¿hasta cuándo estarán? ¿Tenemos un tiempo determinado? ¿De cuánto puede durar este cribado?
Este cribado son 10 días para la
isleta. El total aquí.
Claro, el total aquí depende de los barrios, de la población, de los rangos de edad que vayamos a estudiar. Todo, cada cribado tendrá una duración determinada en cuanto a los parámetros que nos interesa estudiar en cada lugar.
Pero claro, hacerlo en todos los barrios, yo creo que es literalmente imposible, porque yo no sé cuántos.
Hombre, serán aquellos barrios los que tengan incidencia, incidencia elevada y que nos preocupe la incidencia de casos.
Noemí González es médico coordinadora del SUC, que nos ha contado todos los detalles de este cribado que se está realizando en la isleta y nos alegramos muchísimo, insistimos, de esa implicación y sobre todo de la actitud que está teniendo las personas. Muchísimas gracias por atendernos, doña Noemí, que pase un buen día.
A ustedes, muchas gracias, buen día, y por favor insistir que la gente continúe utilizando las mascarillas, distancia de seguridad y lavado de manos frecuentes, que con esta podemos todos.
Son solo tres medidas, doña Noemí, tres medidas tan solo.
Tres medidas, y dependen de todos nosotros.
Y lo que cuesta, ¿eh? Y lo que cuesta.
Exacto, sí.
En fin, un abrazo, Noemí, gracias.
Un abrazo enorme, un saludo, gracias a ustedes.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
¿Quieres especializarte en gestión, marketing y comunicación vinculados a la moda o al deporte? Ahora puedes. La Universidad del Atlántico Medio te ofrece dos nuevos másters en sectores con alta demanda de empleo. Máster en moda, comunicación y gestión y máster en gestión, comunicación y marketing deportivo. La industria necesita perfiles que dominen los entornos digitales. ¿Quieres ser uno de ellos? Fórmate y multiplica tus oportunidades laborales. Quédate con nosotros. AtlánticoMedio.es.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Estudia Teología en el Instituto Superior de Teología en el Campus Universitario de Tafira. Una experiencia para crecer y servir. Información de los planes de estudio en la web istic.es o en el teléfono 928-4529-46.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de ser ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria y finalizaremos así la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Vamos a hablar de las consecuencias que está trayendo, que lamentablemente está trayendo la llegada de inmigrantes, no solamente el temor que puede haber entre la población, de aquellos que se dispersan, llegan sin ningún tipo de control a las costas canarias y se dispersan y no sabemos si efectivamente están contaminados o no con el COVID-19, tampoco de lo que estamos hablando constantemente, ¿no? Lo que está pasando en el muelle de Arguineguín. Nos vamos ahora a un centro de salud que está en Maspalomas. Y miembros que trabajan ahí, enfermeros, doctores y demás, nos dicen que no se está prestando la atención sanitaria necesaria, la atención primaria necesaria a los pacientes porque se tienen que ir a atender a los inmigrantes. Y por lo tanto se quedan prácticamente sin personal. Nosotros le vamos a poner un nombre ficticio a la persona que va a hablar con nosotros, evidentemente porque no quiere ningún tipo de represalias, que las podría tener o no. Vamos a llamarla Ana. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo más o menos he dado una pequeña introducción de lo que está pasando ahí, pero yo creo que tú, con pelos y señales y con todos los datos, nos puedes contar qué está ocurriendo en ese centro de salud.
Pues lo que está ocurriendo es que hay una organización muy mala, no solo por parte del centro de salud, porque al fin y al cabo ellos reciben órdenes de arriba que nos están sacando en el momento de guardia, que solo somos dos enfermeros y dos médicos, pues nos están sacando para hacer curas a los inmigrantes, que no tenemos ningún problema en ello, pero claro, nos dejan en el centro de salud, se queda un médico y un enfermero en urgencias. Teniendo en cuenta que por la mañana hay mucho más personal y se puede organizar de otra forma, no sacando siempre al equipo de urgencia de madrugada para atender las pateras que llegan, o en este caso que nos están sacando todos los días por las tardes al equipo de urgencia para realizar curas, para no solo para realizar curas, sino para valorar pues a estas personas que están llegando.
Claro, y el tiempo que están ustedes valorando a estas personas, pues es indeterminado. Pueden ser 10 minutos como pueden ser 3 horas, ¿no?
Exactamente, exactamente. El otro día un compañero salió a las 8 de la tarde, porque supuestamente era para atender a 5, y llegó a las 2 de la madrugada. Wow, que esto conlleva al agotamiento del personal, porque en vez de ser dos equipos somos uno, al final nos quedamos con uno. Nos quedamos que encima querían sacarnos también porque llegaba otra patera, porque siempre es el mismo centro, el centro de salud de Maspalomas, el que está pues sufriendo estas consecuencias. Además de eso, pues el cansancio, los pacientes que se van acumulando porque solo al final se queda solo un equipo.
Cuando llegó a las 2 de la mañana, ¿volvió a trabajar al centro de salud o se pudo ir a su casa?
Sí, claro, no. Tiene que volver al centro de salud. Tiene que volver al centro de salud a seguir trabajando.
Entiendo
en su horario, que nuestro horario es de urgencias, que empezamos a las 5 de la tarde y salimos a las 9 de la mañana.
Madre mía, y entiendo que ustedes deben estar agotados y la situación que está viviendo ahí es prácticamente insostenible. No sé, ¿se lo han comunicado a la Consejería de Sanidad para que hagan algo?
Comunicado al director del centro, el cual dice que lo ha comunicado a la Consejería, pero al final todo sigue igual porque esto no es nuevo, lo que es verdad que ahora estamos desbordados porque saben la cantidad de pateras que están llegando continuamente. y es entonces ya nos vemos un poco desbordados porque no sabemos que todo, cada día que yo llego a la guardia sé que seguramente me van a sacar. O sea, lo más probable, una o dos veces, o a mí o a mi otro compañero, aparte de poniéndonos en riesgo, porque no sabemos quién es, porque hay una mala organización desde mi punto de vista y de todos mis compañeros, con lo cual al final no sabemos quién está contagiado y quién no, porque todos están en el mismo sitio, el que da positivo lo sacan, pero ha estado todo este tiempo en una carpa con otras personas, con lo cual a lo mejor a las 48 horas esas personas son positivas.
Claro, claro. Ana, que con el agotamiento que tienen ustedes, porque al fin y al cabo no se puede trabajar así, como cualquiera de ustedes coja una baja, porque además tienen todo el derecho, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no?
De hecho, eso está ocurriendo, no solo por la baja, porque nos ponen en cuarentena, por algo que, claro, que aprovecho en el programa, porque los pacientes contagiados están saltando los aislamientos, poniéndonos en peligro. Entonces, evidentemente, seguramente que ha llegado ustedes y lo saben, porque creo que ha salido, no hay personal ahora mismo. O sea, el personal está doblando y haciendo turnos extras porque se han acabado las listas, no hay personal.
¿Y no se puede, no existe la posibilidad de que otros centros de salud también trabajen y de alguna manera dividirse el trabajo?
Claro, por supuesto, o coordinarse, claro, como
esta solución
como
que es tan sencilla.
Exactamente, eso lo comentamos el otro día al directivo de guardia, que hay otros centros que disponen no de dos equipos como nosotros, sino de cuatro, y también hablamos con el director que se puede, a ver, gestionar de otra forma, pues por las mañanas, si eso está ocurriendo así, pues intentar o hablar con la consejería, como bien comentabas, y contratar a un enfermero, un médico, o un mismo enfermero y un médico de plantilla, de la Cruz Roja, de lo que sea, salir por las mañanas y hacer una valoración de estos pacientes, no en el momento de urgencia que nos están dejando, y después eso produce el malestar de los pacientes cuando llegamos por la tardanza de atenderlos, y eso porque al final se genera espera, porque no es lo mismo, claro, dos médicos y dos enfermeros que un médico y un enfermero.
Por ahí va mi siguiente pregunta, un poco, ¿qué es lo que dicen los pacientes? Que tengan que esperar tanto tiempo, ¿y cuánto puede esperar, cuánto se tarda en atender a un paciente que está en urgencias debido a que un equipo médico tiene que salir a atender a los inmigrantes?
Hombre, esto es verdad que depende de la hora, ¿no? Porque todos sabemos que hay momentos en que hay más volumen, pero efectivamente se quejan porque al final dicen por qué no nos atienden, por qué nos aíslan, porque tenemos que, ahora mismo estamos en una situación que tenemos pacientes que vienen con sintomatología que puede ser COVID y otros pacientes. Entonces es como que tenemos que dividir nuestras zonas en dos. Entonces, la verdad que es un poco caótico, porque además de eso vienen los que están hospedados en los hoteles y apartamentos, también vienen al centro de salud a curarse en horas que no son para las curas, porque para evitar el colapso siempre se intenta poner un horario de curas para que por ejemplo urgencia atienda las urgencias.
Sí, sí. ¿Cuánto tiempo van a aguantar ustedes esta situación, Ana?
No lo sé. Ayer, el otro día, cuando hemos intentado hablar, hemos intentado un poco reivindicar, ¿no? Nos han dicho que si nos hemos negado y nos negarnos, o sea, no tenemos nada con ellos, porque aprovecho nuevamente para decir que las condiciones, la verdad, tener a esa gente como ayer con 42 grados en esas carpas, con ese calor, esto es, la verdad, es inhumano. Por eso digo que no tenemos nada en contra de ellos, sino de la organización y de la gestión que se está haciendo por la Consejería de Sanidad, por el Gobierno de Canarias y por el Gobierno Central, porque al final todo el Gobierno de Canarias no para de llamar la atención al Gobierno Central para que nos dé una solución, porque sabemos todos que esto está colapsado ahora mismo. Se están derivando a otras islas, a otros centros, pero al final es un colapso y tampoco esas personas merecen ese trato.
Claro, porque ustedes negarse, evidentemente no lo van a hacer porque son profesionales, ¿no? Y tienen vocación.
No, claro, ¿no? Lo que pasa es que intentamos, o sea, el otro día fue que sacaron a un compañero y nos querían sacar a otro, entonces decíamos, oye, no puede ser, es que no nos pueden dejar así. No podemos cerrar el centro para ir a atender ahora porque viene otra patera, o sea, no podemos cerrar el centro. Entonces, al final se intenta buscar otra solución, pero claro, ya tienes que estar continuamente con esa pelea, con ese desgaste psicológico y físico que está llevando toda esta situación, más en el momento que estamos, el miedo de ir a ahí porque no sabemos quién es positivo, quién no, aunque nosotros vamos con nuestras protecciones, pero oye, al final es una exposición continua.
Claro, exposición de ustedes y exposición también de la familia cuando llegan a casa.
Exactamente, exactamente, exactamente.
Ana, gracias por atendernos. Una lástima, no tenemos tiempo para más, pero creo que ha quedado muy claro cuál es la situación que se está viviendo ahí en el Centro de Salud de Maspalomas. Un abrazo fuerte, gracias.
Gracias, gracias. Hasta luego.
Y en lo que tengo de ganas de dormir
así. 3 segundos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Finalizamos la primera hora de la mañana de COPE. Volvemos enseguida.
Oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de la paca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la paca
yo... Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Los funcionarios protestan después de conocer que el gobierno estudia congelarles el sueldo. Lo ha confirmado esta mañana en Herrera en COPE la ministra Nadia Calviño, que ha dicho que es una opción que no descartan. En España hay casi 2.600.000 empleados públicos y desde el sindicato CESIP critican que sería una decisión unilateral en la que no han contado con ellos. Lo ha denunciado en Herrera en COPE el presidente de CESIP, Miguel Borra, y sus palabras las ha recogido Marta Ruiz.
Lo primero que critican desde el sindicato independiente CESIF es que los funcionarios se tengan que enterar de algo así por los medios de comunicación. Miguel Borra es su presidente.
Que no hay derecho es que a los trabajadores y los representantes de los trabajadores nos enteremos de estas circunstancias por los medios de comunicación, y desde luego tenemos que sentarnos a hablar.
Ha dicho Borra que la vicepresidenta Calviño dice una media verdad cuando asegura en COPE que los funcionarios han recuperado poder adquisitivo con las subidas desde 2018 aprobadas por el gobierno de Rajoy, porque no tiene en cuenta las pérdidas acumuladas desde los recortes de 2010 del gobierno de Zapatero. Desde CESIF han pedido por escrito que se reúna la mesa de negociación de la función pública.
Desde hace días te venimos contando cómo el problema de los asaltos a viviendas se está agravando. Para restarle importancia, algunos siguen hablando de ocupación con K, que queda como una lucha con tintes románticos, aunque sea una clara usurpación de un bien particular. En Vigo, una pelea entre ocupas y vecinos termina con 5 heridos. Los familiares de los usurpadores agredieron con palos al dueño de la vivienda, Usía Perdiz.
Todo comenzó cuando una mujer de 33 años acompañada de sus 2 hijas menores entró por la fuerza en un inmueble situado en el barrio vigués de Teis después de romper la puerta de entrada con una pata de cabra. Los vecinos trataron de evitar esta ocupación y no dudaron en hacerle frente a la ocupa e incluso avisar al dueño que no se encontraba en el interior. En un primer momento la mujer accedió a abandonar la casa, pero por la noche, acompañada de familiares y amigos, regresaron y agredieron con palos, puñetazos y patadas a los vecinos y al propio dueño de la casa. Entre los heridos está una mujer de 73 años. La policía logró identificar a 3 de los presuntos agresores e incautar 5 bastones, un palo y un martillo.
La Policía Nacional ha detenido a un joven que publicó en redes sociales un vídeo en el que se le ve conduciendo. Hasta aquí todo relativamente normal. El problema es que es un infractor de libro. Va bailando y suelta las manos del volante a más de 200 kilómetros por hora. Y además es tan inteligente que lo publica Lorena Fernández.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia de un ciudadano quien aportaba como prueba el vídeo subido a Instagram en el perfil de un familiar del hoy detenido, un futbolista español de tercera división de 28 años. Un vídeo corto que desaparece de la red social a las 24 horas. Es su acompañante quien le graba a él, a la carretera y al cuenta kilómetros. El futbolista, detenido por un delito contra la seguridad del tráfico, aparece conduciendo a 200 kilómetros por hora y soltando el volante al tiempo que baila al ritmo de la música.
El Inter de Milán cierra la puerta a la salida de Lautaro. José Luis Corrochano.
Ha sido uno de los jugadores pretendidos por el Barcelona para ocupar el puesto de delantero, el argentino del Inter de Milán, Lautaro. El vicepresidente del Inter, Zanetti, dice que se queda en Italia.
No solo el Barcelona, muchos clubes por ahí se fijan en grandes jugadores. Pero Lautaro también tiene bien en claro que está en un gran club. Yo lo veo feliz estando acá con nosotros.
Por ahora no se va a ir.
No. Por ahora Lautaro forma parte del presente y del futuro nuestro. y es parte de un patrimonio del club.
Son declaraciones de Zanetti, vicepresidente del Inter, a Fox Sport. Está en marcha la etapa del Tour de Francia, es la etapa más larga del recorrido. Vamos a situar cómo está ahora mismo la carrera. Quique Iglesias.
Faltan todavía un montón de kilómetros para el final, porque es la etapa más larga, como bien dices. 50 kilómetros recorridos en la primera hora. Y atención, porque la escapada del día es interesante para nosotros. Cuatro hombres en fuga, entre los cuales dos españoles. Imanol Erbiti, el navarro, y el murciano Luis León Sánchez, el corredor de la Astana, que ha visto como hoy hay una buena noticia para el deporte español, que es Jon Izaguirre se ha recuperado de una noche en el hospital y se va para casa para ser operado. De momento la escapada es buena, la del día, 2 minutos de ventaja entre ellos Erbiti y Luis León.
A las 4 de la tarde, final de etapa en la COPE con las emisoras COPE Más y dispositivos móviles y la narración de Eri Frade.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos habláis de primeras comuniones y de confirmaciones marcadas por la alegría en un lugar que seguro, seguro no podíamos imaginar.
Bueno, es que 80 niños reciban la primera comunión es algo que todavía no nos asombra demasiado en España. Pero si al acontecimiento te cuento que ha tenido lugar en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, pues la perspectiva cambia. Sucedió el 4 de septiembre en la Catedral de San José y a lo largo de agosto, además, 248 jóvenes recibieron la confirmación en 4 momentos diferentes. Así es como retoma el pulso la dinámica comunidad católica en este país singular del Golfo Pérsico. Las iglesias se mantuvieron cerradas y las misas debían celebrarse online, algo que aquí pues ya conocemos muy bien. Pero pensemos lo que ha significado para esta comunidad, formada en su mayoría por trabajadores inmigrantes, en un país, sí, tolerante, pero de abrumadora mayoría islámica. Lo vamos a contar en un ratito al comienzo del Espejo.
Te escuchamos, escuchamos El Espejo, José Luis, en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
¿Quieres crear o mejorar tu propia empresa? El programa Emprende de la Fundación Universitaria, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, pone a tu alcance expertos asesores para desarrollar tu proyecto y alcanzar tu objetivo con garantías de éxito. Infórmate en www.fulp.es.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928-476886 a partir de solo 99 euros.
Vuelve el fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita al Leganés en Butarque para comenzar la temporada. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3. Este sábado desde las 5 de la tarde, en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este sábado arranca la temporada. Club Deportivo Leganés, Unión Deportiva Las Palmas. Vívelo con nosotros.
En Las Palmas de Gran Canaria, se dice Las Palmasear al placer de ser ciudad. Al golpito, suavemente. Pasear, descubrir, callejear, saborear, disfrutar y encontrarse con esta gran capital. Sostenerla en la palma de tu mano. Las Palmasear es quedar con Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Vente de hotel, vente a la piscina, vente por fin de vacaciones a Tenerife. Ven al sur de Tenerife con un descuento especial para residentes. Vente al sur con Spring Hotels. Reserva ya tu estancia para este verano con el código Vente al Sur entrando en www.ventealsur.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slickfield.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Bueno, seguimos con más noticias. Enseguida llega la tertulia o conversación a dos, pero antes vamos a actualizar la información. Son las 12:10. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Estamos pendientes del comienzo del curso. Hoy el Consejo de Gobierno evalúa la situación en Canarias y determinará qué territorios pueden empezar el colegio de forma presencial. En las últimas horas, la consejera de Educación ya hablaba de la posibilidad de que islas como Gran Canaria, Lanzarote o El Hierro comiencen de forma digital ante la situación epidemiológica que presentan. Escuchamos a Manuela de Armas.
Mañana hay un Consejo de Gobierno donde se van a decidir muchas cosas. Por ejemplo, si con esta situación de la pandemia en algunas islas, como ustedes ya saben, Gran Canaria, que parece que está mal, Lanzarote y El Hierro, se van a comenzar, no el curso, porque el curso comienza, pero me refiero de manera presencial.
José Ángel García es integrante del Comité de Expertos que asesora al Gobierno de Canarias. Él sí considera que el curso debería ser presencial. Cree que hay que cumplir con el derecho a la educación porque dejar a los niños en casa afectaría a su futuro y a la conciliación con los empleos de los padres.
Mi opinión particular es que sí, que hay que abrir, ¿no? Sí que tenemos un derecho que no podemos conculcar, sí que tenemos derecho a la educación y tenemos que abrir los colegios con todas las precauciones posibles, pero no podemos meter a los niños y dejarlos en casa sin pensar de que estamos afectando gravemente a su futuro. Y además afectando a otros problemas que quizá le demos menos importancia ahora, pero también lo son. Sí, que hacen esos padres con los niños en su casa, tendrán que trabajar, tendrán que hacer cosas.
La vicepresidenta tercera del gobierno, Nadia Calviño, ha afirmado este jueves que se está trabajando para impulsar la temporada turística de invierno en Canarias y se estudian instrumentos fiscales para incentivar la demanda, dado que el subsector turístico es el más castigado por los efectos de la pandemia del coronavirus.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a las 12:30 aproximadamente. Son las 12:12. Ahora mismo vamos con la tertulia. Sánchez, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
¿Qué tal por ahí por Telde?
Seguimos teletrabajando por Telde y a ver si empieza el curso y pues volvemos al despacho. Vamos a ver, estamos pendientes.
Vamos a ver, porque esta tarde vamos a saber algo, pero me da la impresión de que vas a seguir teletrabajando ahí y vas a tener a los chiquillos en casa.
Es que vamos a golpe, sí, vamos a golpe de informativo, ¿eh? Día a día. Vamos a ver.
Josemi, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, aquí vamos.
Bueno, tú en principio no tienes ese problema. Además, tú eres profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y tienen una plataforma ahí fantástica, que no la tiene la escuela pública, ¿verdad? No, esta tarde vamos a saber si efectivamente, compañeros, pues hay clases telemáticas o no, pero todo apunta que sí, todo apunta que aquí en Gran Canaria clases presenciales no. Y claro, a uno le llama la atención cuando vemos los protocolos sanitarios de las aulas, y la verdad es que son muy, muy, muy estrictos, y sin embargo no pueden entrar los alumnos a clase por la COVID-19, pero es que después vemos las guaguas, por ejemplo, que están llenas. Cada aula son 25, pues en la guagua hay más de 25, seguro. Y después uno se da una vuelta por un parque, no parque infantil, un parque, y se ve a jóvenes chicos ahí jugando al fútbol, al baloncesto, como están haciendo deporte, no tienen la mascarilla, y que no pasa nada, y son más de 25. Entonces, claro, los padres nos estamos preguntando eso. Es decir, la barra de medir, para unos sí y para otros no. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, sí, ahí, o sea, tienes razón lo que dices, en la guagua, que yo suelo cogerla de más. Bueno, vas con la mascarilla y sí, es cierto que la distancia de seguridad en muchos casos pues no existe, ¿no? Vamos a ver que lo que están pidiendo la plataforma también de profesores, bueno, no la plataforma, pero hay voces, vamos a decir opiniones, yo creo que muchas respecto a lo que es el profesorado, los equipos directivos que están empezando a solicitar más tiempo para organizar mejor todo esto, porque claro, esto hemos venido del mes de agosto, aunque me consta que han estado trabajando, ¿no?, muchos compañeros del ámbito de secundaria, de educación primaria y secundaria, infantil, primaria y secundaria, también en el mes de agosto preparando todo, organizando, pero claro, falta tiempo para... Hay que comprar materiales, hay que comprar mascarillas, hay que comprar gel, etcétera.
José, pero todo esto se sabía desde marzo.
Ya, pero hemos visto lo que ha pasado, que es que la ministra, por un lado, desaparecida, ¿no?, en combate. Ya, desde mi opinión también, el ministro de Universidades, pues lo mismo, aunque dice que, bueno, que llegó a decir el otro día que era una fábula o algo así, ¿no?, contra él, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, han estado desaparecidos aquí. El problema que está ocurriendo es que los que tienen que gobernar no están gobernando, no están tomando decisiones. Y partiendo de que esto no es fácil, ¿vale?, porque es la primera vez que estamos pasando una pandemia de este tipo en la era moderna, y oye, no es fácil, pero es que lo que estamos viendo es un poco heavy, ¿eh?
Es que además no se ha trabajado en las plataformas digitales, ¿eh? Esta mañana oí un representante del profesorado canario que hablaba, nos advertía, oiga, si hay, oyen ustedes hablar del plan de digitalización de la educación canaria, oye, que se marca que no existe, que seguimos con las mismas herramientas digitales del curso pasado, o sea, no ha habido un incremento en la digitalización ni en los medios, ni tampoco en la formación del profesorado en utilización de estas herramientas digitales, ¿no? Y eso en la educación pública, con lo cual lo que se está favoreciendo, fíjate, desde la administración es que se abra todavía más distancia, todavía se amplíe más esa brecha, en este caso digital, entre los alumnos que van a un colegio a la concertada o a la privada, que sí que han trabajado o que la tienen desde cursos anteriores, herramientas digitales, se han ido anticipando simplemente porque van mejorando su calidad y su oferta educativa, y resulta que la plataforma digital de primaria, por ejemplo, que es la que utilizamos nosotros en casa, oye, pues tiene muchas deficiencias con respecto a otras plataformas, ¿no?, cuando debería ser la mejor, y no por el tema de la pandemia, sino porque la educación, quiere decir, la educación debería irse mejorando también en herramientas digitales, pues mira, precisamente por si pasa este tipo de incidencias, ¿no?, de pandemias que seguramente se va a alargar en el tiempo, ¿no? Con lo cual el trabajo no es que solo haya sido en estos dos últimos meses, que como decía José Miguel, hay ministros que simplemente han estado desaparecidos, ¿no?, sino es que históricamente no se ha ido trabajando ni en la formación ni en la mejora, o sea, no hay pizarras digitales en todas las aulas, no hay ordenadores para todos los alumnos, la propia plataforma no te permite hacer un seguimiento online de las clases en directo, se cuelga. Oiga, estamos hablando de cuestiones que empiezan a ser esenciales para mejorar la educación y que no las tenemos. Coño, vamos a empezar a reconocer eso.
Pero mira, Iván, es en el mejor de los casos, porque claro, tú puedes estar teletrabajando y puedes tener diferentes herramientas digitales, pero hay muchas familias que tienen una, que hemos hablado nosotros, es que yo tengo un ordenador y lo tengo que utilizar yo para teletrabajar, por lo tanto... ¿Qué van a hacer mis hijos?
Claro, por eso te digo que se amplía la brecha digital. Hay muchas familias que en este confinamiento han estado conectándose con la web de su colegio a través de un móvil, con la pantalla con el nivel de calidad que pueda tener la pantalla de tu móvil. O sea, no todo el mundo tiene un ordenador en casa, ni una conexión a internet que cuesta un dinero al mes. Entonces, ese tipo de cosas son las que se tienen que trabajar desde la educación pública y no se han trabajado, no ha habido inversión en eso, en mejorar la calidad educativa y lo vamos a... En Canarias, estamos hablando que es el ámbito en el que nos movemos y que conocemos bien, ¿no? Y José Miguel seguramente mejor que nosotros, ¿no?
Con lo cual... Lo que se demuestra, salvando... Oye, algunas excepciones, ¿no? Ya te digo, nosotros en la universidad, lo que es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, oye, llevamos años funcionando y ahora cuando verdaderamente pues esto se puso crudo, pues bueno, se mejoró la plataforma, y porque había días en los que, bueno, pues se colapsaba, ¿no? Porque imagínate, si antes entrábamos unos poquitos, pues con la pandemia, imagínate todo el alumnado, todo el profesor,
claro,
entrando, pues hubo que mejorar, y se hizo, y fantástico, ¿eh? Y
claro, pero porque ya tenías la plataforma,
claro,
a partir de la cual crecer, ¿no?
Claro,
pero es que la de primaria es, claro, oye, para el convoco, para decirte que hay una reunión, claro, de padres, para...
Sí. Aquí es lo que voy, Iván, que es que sí, tenemos un sistema educativo anquilosado.
Claro.
¿Sí? Y llegó un virus, lo que menos esperábamos todos, y nos puso al día.
Nos espabiló
y nos dijeron, ¿lo ven, señores, que hemos estado haciendo todos estos años que no hemos adaptado el sistema educativo a las nuevas tecnologías?
Claro.
¿Qué hemos hecho todos estos años, señores? O sea, y yo siempre discuto esto, o sea, cuando todavía en España hablamos de cómo está nuestro sistema educativo, joder, es que hemos tenido 7 leyes de educación. De las cuales 6, lo digo clarito también, lo que estas cosas que decirlas son, del partido que gobierna ahora, del PSOE. Entonces, oye, y que todavía estemos como estamos.
Oye, por cierto, otro de los problemas también, que también se podía haber atajado perfectamente, porque yo no sé si ustedes conocen profesores, pero todos los que con los que he hablado yo están temblando, porque no le han hecho test PCR y porque no saben a lo que se van a enfrentar, porque al fin y al cabo el profesor está en contacto con todos, no solamente con todo el grupo directivo, ¿no?, sino también con diferentes alumnos. Y por lo tanto, ellos están temblando con todos los que he hablado yo, todos y cada uno de ellos, y dice, vamos a ver qué es lo que ocurre.
Claro, es que...
Claro, ten en cuenta que un brote en un colegio, pues vamos a ver qué pasa, se lleva a casa, si tiene un hermano y está en otra aula, también tendrán que confinar, claro, la otra aula, si en esa aula hay otro hermano que tiene otra aula, esto puede ser
terrible. Se supone, hombre, si los grupos burbuja funcionan, se supone que debería aislarse con mucho el aula, ¿no? Si eso funciona y se lleva a la práctica, pues en condiciones, en otras comunidades me está sucediendo así, y además va a suceder. Es decir, hay que asumir que en algunos colegios hay niños que pueden dar positivos al profesor, y entonces habrá que haber un protocolo para no, oye, paralizar el colegio y cerrarlo porque haya un solo caso, ¿no? Yo creo que eso, más o menos, bueno, por lo menos está pensado, está protocolizado. Pero fíjate con esto, Javier, en Madrid la semana pasada se forman unas colas enormes para precisamente para hacer pasar los test a todos los profesores, ¿no? Y el titular es ese, ¿no? Hay colas en la calle, en la comunidad de Madrid para hacer test a los profesores, cuando la noticia debería ser que hay comunidades donde no se está haciendo los test a los profesores. A ver, en eso también yo creo que el gobierno nos está dando una versión interesada del asunto, ¿no? Yo creo que evidentemente no hay posibilidad, eso nos lo han reconocido para todos los alumnos, para toda la población, pero hombre, como mínimo para el profesorado que tiene que asumir el riesgo, pues como asumió los sanitarios en su momento el riesgo de tener contacto con muchas personas que pueden estar contagiadas, ¿no? Con lo cual, fíjate la versión que notan
el problema de todo esto también es el profesorado, o sea, probablemente va a multiplicar sus tareas. Con todo esto, es decir, porque bueno, ya yo tengo compañeros en otras comunidades autónomas que están dando clases y tienen que tomar temperatura todos los días cuando los chicos entran a clase, en la puerta al colegio. Pues bueno, pues ya aparte de dar clases, de las tareas burocráticas, etcétera, pues mira, a todos a multiplicarnos, ¿no?, en cuanto a nuestro quehacer, para colaborar, lógicamente. Entonces, y eso, hay comunidades autónomas que ya han empezado estos días, y aquí, pues bueno, ya vemos también cómo vamos, que lógicamente, vale, depende de la evolución de la pandemia. Estamos hablando, creo que en Asturias concretamente, o en Cantabria, no recuerdo ahora, pero son comunidades autónomas igual, más pequeñitas, y bueno, a lo mejor la evolución ahí ha estado mucho más controlada y se puede, y por eso se ha podido comenzar.
Aquí en Canarias las escuelas infantiles privadas han abierto y no ha pasado nada.
Claro,
no se ha notificado ni un solo brote.
Se mantienen las medidas
y son chiquillos de 0 a 3, que contrólalos.
Sí, sí, y es educación también, que nunca se habla de ellos como educación.
No, claro.
Es educación.
Por supuesto.
Y las escuelas privadas, los colegios privados, tienen su protocolo perfectamente diseñado y pensaban abrir hace una semana, lo que pasa es que no lo ha dejado la consejería.
Claro.
Estaban dispuestos a abrir, todos, los de Gran Canaria también.
Claro. Pero ese es uno de los problemas, lo que yo decía antes, es que estamos esperando que los que tienen que tomar decisiones lo hagan. Es que al final, Y vuelvo y repito, yo sé que no es fácil estar ahora en el pellejo de la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, y menos del presidente Ángel Víctor Torres, ¿vale? Lo doy por supuesto, está en tareas de gobierno,
yo no te compro ese argumento, ¿sabes por qué? Porque llevan 6 meses. Yo no te, vale, yo te lo compraría si esto fuera, no sé, Salta en marzo, te lo podría comprar. Perfectamente.
Claro, lo que pasa es que ya has visto lo que ha pasado en sanidad, y precisamente en sanidad y en educación en el gobierno de Canarias. Es que todavía yo creo que no nos hemos asentado en esta legislatura con todos los
cambios. Mira, un oyente tiene miedo a que la privada deje en ridículo a la pública.
No, claro.
Y no va mal encaminado.
Claro, ¿qué te va a decir la consejera? Dice, no, aquí abrimos todos o ninguno. Ahí. Porque al final, y los colegios concertados también, ¿qué quieres que te diga? O sea, llevan trabajando, lo que pasa, ¿no? Pues también esperando instrucciones claras de la consejería, claro.
Es que esto, bueno, al final, perdona Javier, refuerza el argumento de que la escuela concertada y la privada crecen con respecto a la pública por las carencias de la pública, no por la competencia. Al final el padre que puede elegir, elige la mejor educación posible para
sus hijos, ¿vale? Sí. Y al final, fíjate tú, queda obstaculizada por la incompetencia de la escuela pública. La verdad es que... Bueno, quedan 5 minutillos. Quiero hablar también de lo que está pasando en Arguineguín. Estuvimos esta mañana hablando con Anselmo Pestana, con el delegado del gobierno. Nos dijo varias cosas interesantes. La primera, que una vez que se están produciendo esa asistencia, digamos, habitacional a estos inmigrantes y que no vuelven otra vez, que no hay regreso, se está produciendo un efecto llamada. Esto ya se llama efecto llamada. Por lo tanto, de repente, para poder obstaculizar o eliminar ese efecto llamada, hay que mandar otra vez a los inmigrantes a su lugar de origen, de donde sale, ¿no? Lo que ha dicho. Y también... pues que, bueno, que se está trabajando en ello, lo típico, y que no ha ido a visitar todavía lo que está ocurriendo ahí en Arguineguín. En fin, ustedes no sé si escucharon la conversación, pero sí, fue un poco por encima, más o menos, en cuanto a los titulares.
Sí, en principio, vamos a ver, aquí, otra vez, lo mismo que con la educación, o sea, ¿para qué les pagamos a los políticos? Para que piensen no en el día a día, ¿no? Para eso ya hay funcionarios, para eso ya hay personal, están las administraciones, sino para que se anticipen a las cosas que van a suceder. Todos los años hay un rebrote en la inmigración en Canarias, se incrementa el número de inmigrantes, oye, pues las condiciones del tiempo mejoran, hay calmas, en fin, es más fácil, en definitiva, venir de Marruecos hacia aquí o de Senegal, desde donde vengan, ¿no? Con lo cual, y además eso se está confirmando, ¿no? Y además, si eso le sumas que todos los problemas que tienen estas personas en su país, le sumas que una pandemia mundial de la que también quieren escapar, oye, pues era lógico, era esperable que se incrementara el número de pateras, ¿no? Y hemos pasado, efectivamente, ayer decía Chema Santana, el responsable de SEAR, recordaba que hemos pasado de 26 inmigrantes al día a casi 90 en el mes de septiembre. En agosto venían 26, hoy llegan 90 casi al día, ¿no? Con lo cual, oye, que no me lo esperabas, ¿y qué está pasando? Que no hay traslados a la península. Con lo cual uno puede entender que están considerando desde el gobierno central que Canarias en sí es un lugar de confinamiento. Y no es eso. O sea, que para ellos es más seguro que se queden aquí. Que eso sea luego, como decía Pestana esta mañana, cree un efecto llamada. Mira, pues imagino que intentará justificar las medidas que ha adoptado, ¿no? O las que no, o lo que no ha hecho. Pero no es la realidad. La realidad es que todos los años ha pasado esto siempre en Canarias en esta época. Y si cortas los traslados a la península, tenías que haber pensado en una alternativa. Y no lo has pensado. No ha habido un gran centro en Arinaga, no se ha construido, no se han utilizado las instalaciones militares tampoco. No ha habido ninguna previsión.
¿Sabes qué me llama la atención? Que ahora, disculpen solamente un pequeño apunte, ahora se está hablando de instalaciones militares abandonadas. Es decir, las instalaciones militares abandonadas no fueron ayer, ni antes de ayer.
Que llevan años.
Después se están cerrando CIBE. Que, bueno, a ver, el problema no es el CIBE. El problema es la atención que se presta en el CIBE. Ese es donde, ahí es donde está el problema.
El personal que tener, que es necesario y la... Pinto para todo eso, sí, creo. La estructura. Es que no tenemos, en el CIBE no está tampoco el avión, creo que lo llevaron para Madrid, ¿me entiendes? Entonces los radars son insuficientes, y si no pones patrulleras, las patrulleras de la Armada, por ejemplo, es una solución.
Pero estamos en cualquier caso hablando...
Que las tenemos aquí en el arsenal.
Sí, pero una vez que están aquí, José Miguel, hay que dar un trato humano. Hasta,
sí, humano. No, eso
y digno, costado. Y digno, y no se lo estamos dando.
Pero es que volvemos a lo mismo, a los que se han llenado la boca y se han vuelto locos criticando en épocas pasadas, y están gobernando ahora y no están gobernando desde antes de ayer. ya llevan un tiempo, o sea, y lo que ya es alucinante, que me parece, vamos, el ministro me parece un primavera, porque es que claro, cuando tenía que haber estado, vamos, yo soy el ministro y ya me hubiese plantado aquí hace 3 semanas.
No, yo creo que más que novato, yo creo que probablemente obedezca a alguna directriz del gobierno.
Bueno, pero es en una situación como la que estamos, en la que al final esto del gobierno de Canarias, pues evidentemente depende, venga, del gobierno de España, y vale, y sabemos que el gobierno de España depende de Europa para temas como este, pero es que no es tan. Entonces, el problema que tenemos es, oye, que está muriendo mucha gente,
Sí. Pues mira, que la montaña vaya a Mahoma. Que de repente sea el delegado del gobierno el que coja un avión y se ponga en Madrid y diga, tengo este problema y me tienen ustedes que atender.
Es que es su trabajo, le pagamos para eso.
No, pero escucha, y lo mismo te digo, en el propio gobierno no hay una consejera de migraciones. Claro. La hay, según pone el cargo, por lo menos.
Sí.
¿Me entiendes? No, si no la consejera, no sé. Alguien en el gobierno de Canarias tiene que tener esta competencia de migración. Alguien lo tiene que tener.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque después estamos condenando los rebrotes racistas, que hay que condenarlos, no cabe la duda. Pero efecto consecuencia, es decir, a medida que se están hacinando ahí los inmigrantes, la gente se está empezando a hartar y empiezan a confundirse. Claro. Y empiezan a ir contra ellos, cuando al fin y al cabo las grandes víctimas de todo esto son las personas que están ahí hacinadas.
El drama humano son ellos, claro, los que tienen que salir de su país por la miseria, la pobreza y las guerras y la dictadura.
Y si usted no quiere el rebrote racista, porque Canarias nunca ha sido racista, todo lo contrario, pues solucione esto.
Sí. Yo creo que hay que explicarlo bien cada vez que hablamos, que lo que está pasando es que no hay traslados a la península y por eso los estamos dejando hacinados en esas condiciones en el muelle entre otros sitios, en el muelle de Arguineguín. Es decir, no es porque existe un efecto llamada, ni nos esté, en fin, todo ese discurso que puede ir calando efectivamente ante la no explicación de lo que está sucediendo ante la sociedad, ¿no? Yo creo que hay que salir a explicarlo, ¿no?
Que menos. Encima con el calor que está haciendo estos días.
Mire uno por donde lo mire.
Te digo una cosa.
La verdad que es una vergüenza.
A lo mejor me paso, pero yo creo que lo que está pasando ahí también, la manera en la que están atendiendo a los inmigrantes, también es una forma de racismo. También porque al fin y al cabo se están vulnerando sus derechos humanos. Es una forma de, en fin.
Claro, una vez pisado el suelo canario, están en España, por supuesto, y están en Europa, ¿eh? Y, por tanto, necesitan ser atendidos. Además, hay protocolos de España, forma parte ha firmado protocolos de acogida y hay unas condiciones mínimas exigibles a los gobiernos que tienen que darle, dispensarle a estas personas que llegan. Y no se están cumpliendo.
La clave de todo, pues lo llevamos diciendo desde el principio y lo lleva diciendo prácticamente desde que estamos tocando este tema, Iván, traslados. Porque es lo que quieren, traslados, y ya está, porque al fin y al cabo no es un problema de Canarias, es un problema de toda España, es un problema de Europa.
Su destino no es Canarias, ellos no vienen aquí, no vienen a quedarse aquí, no tienen ninguna intención, es que claro.
Su destino igual es Europa.
Europa, continental, Francia. Alemania, claro, porque el problema europeo, no es un problema nuestro que tenemos que resolver con nuestros medios, y si no podemos trasladarlo se tiene que quedar aquí, no podemos asumir ese discurso, ¿no? Aquí tiene implicaciones de otras administraciones, oye, que tienen que dar la cara, ¿no? No puede ser que las ONGs estén cargando con el trabajo y los ayuntamientos, ¿no?
Yo espero en una semana no volver a hablar de esto, o por lo menos en estos términos, ojalá y no sea así. Parece ser que va a buscar salida hoy en principio a un buen grupo de inmigrantes, pero con la cantidad que están llegando, no tengo notificación de ninguna patera esta mañana, ni ayer por la tarde.
Fueron 5 las que llegaron por la mañana, si no me equivoco.
Sí, terrible. Pues nos tenemos que ir, Josemi, un abrazo fuerte.
Venga, igualmente, un abrazo.
Iván, el otro día estuve en Salinetas, vaya playa más maravillosa, ¿eh? Hacía tiempo que no disfrutaba yo de una playa como Salinetas, fíjate.
Sí, en estos días, bueno, lo recomendable es ir en marea baja, ¿no? Porque hay más garantías de mantener la distancia, pero sí que es una cala que siempre ha sido, no muy conocida, pero sí es espectacular. Tiene rincones.
El ambiente que se ve ahí, familiar, la verdad,
sí,
el
respeto, me gustó familiar, mucho. Yo siempre digo que si tengo que definirme a un sitio, tengo que decir que soy allí, porque si uno le ha puesto nombre a todos los charcos de la playa y se ha tropezado con sus piedras como mínimo 2 veces, seguro que es de ese sitio, ¿no? Pues Salinetas es la playa de mi infancia y donde
he pasado,
donde veraneábamos y y la verdad es que donde he sido muy feliz, ¿no? Donde encontré, conocí a mi mujer actual, un grupo de amigos enormes, y sigue siendo una playa familiar, sigue manteniendo esa esencia y que sigue así por muchos años, ¿no?
Fantástica, la verdad. Bueno, no es la única en la playa, en la costa de Telde, porque ya hemos hablado aquí que la costa de Telde es realmente maravillosa y me parece que es un lugar todavía por descubrir, pero bueno, una de ellas es Salineta. Iván, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas tardes, hasta luego,
hasta luego.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
Son las 12:34 minutos en titulares. Brevemente actualizamos la información. Ainhoa, cuéntanos.
El Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento de Canarias ha presentado una proposición no de ley en la que reclama que el Estado reactive el traslado de migrantes a la península, que garantice un sistema de seguridad que permita la localización de las pateras y que habilite alojamientos provisionales que reúnan condiciones de habitabilidad. Además, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, reclama al alcalde Augusto Hidalgo que reabra de forma inmediata y con plena garantía de seguridad las escuelas infantiles municipales. Y un último apunte, el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín, realiza diariamente y de forma remota el seguimiento a 1.500 pacientes portadores de marcapasos, según ha informado la Consejería de Sanidad.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 13 horas, la 1 de la tarde. No te vayas muy lejos, Ainhoa, porque queremos escucharte en el consejo saludable que nos das cada día. Adelante con él.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Del día, ¿y de qué nos vas a hablar hoy, Ainhoa?
Ya sabemos que las frutas y verduras son muy importantes en nuestra alimentación. Hoy vamos a hablar de una de ellas, la berenjena. Entre sus beneficios destacan que es un adelgazante. Las berenjenas son muy usadas en dietas de adelgazamiento por su gran contenido en agua y su prácticamente nulo aporte de proteínas. También mejora la digestión. Comer berenjenas es recomendable después de una comida copiosa o rica en grasa. Ya las berenjenas aumentan la producción de bilis, reduce el envejecimiento celular. Al ser una excelente fuente de antioxidantes, son buenas para la piel, ayudan a reducir el colesterol, mejoran la circulación y previenen la aterosclerosis, reducen los problemas de hipertensión al ser uno de los vegetales con menos contenido en sodio y también ayudan a combatir el insomnio.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
¿Quieres crear o mejorar tu propia empresa? El programa Emprende de la Fundación Universitaria, financiado por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo, pone a tu alcance expertos asesores para desarrollar tu proyecto y alcanzar tu objetivo con garantías de éxito. Infórmate en www.fulp.es.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en onda media 837.
El Partido Popular en Las Palmas de Gran Canaria ha pedido al alcalde Augusto Hidalgo que reabra de forma inmediata y con garantías las escuelas infantiles municipales. Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, si no me equivoco, ahora le preguntaré a la portavoz popular, insisto, en el Ayuntamiento Capitalino, cuántos son, pero creo que son unas 11 aproximadamente. Saludamos a Pepa Luzardo. Hola Pepa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Son 11 escuelas y en torno a 1.250 niños.
Lo que pasa es que no depende la apertura de estos centros de la decisión que tome esta tarde el Ejecutivo Regional en Consejo de Gobierno, Pepa.
No, no tiene nada que ver, porque el Consejo de Gobierno se refiere a la enseñanza reglada, es decir, a partir de los 3 años. Y yo quiero dejar constancia que el viernes pasado tuvimos una reunión con el alcalde y que varios de los portavoces de los grupos le preguntamos precisamente por la apertura de las escuelas infantiles, y el alcalde nos dijo que no podía abrirla porque tenía que esperar que el Gobierno de Canarias le diera autorización. O sea, es decir, nos mintió. Porque
no es necesaria autorización del Gobierno de Canarias, tiene competencias del Ayuntamiento.
De hecho, todas las escuelas privadas están abiertas, afortunadamente, y ya han empezado a abrir algunas públicas, por ejemplo, y yo por eso llamé a mis compañeros de Santa Lucía de Tirajana, que la escuela infantil de este municipio ya está abierta, es municipal y está abierta porque nadie, salvo que lo único que te obliga es a mantener todos los protocolos de seguridad. Que además en el caso de Las Palmas de Gran Canaria ya lo tuvimos en el mes de julio, cuando se abrieron, eso sí, solo para los padres que eran trabajadores, pero los padres que estaban en desempleo no tenían la opción de llevar a sus niños a las 6 de las 11 escuelas infantiles que se abrieron, y que a nosotros nos pareció que era un despropósito, porque hay que ayudar no solamente a los padres, que afortunadamente tienen trabajo, sino también a los que están intentando conseguir un empleo.
Claro,
y déjame ampliar que incluso nos hemos enterado que ahora estos días, porque hemos estado ahí esta mañana, lo que está haciendo las escuelas del ayuntamiento es haciendo la matrícula de los nuevos niños que van a entrar. O sea, ya hicieron estos días los están perdiendo en hacer las nuevas matrículas, y encima los padres nos decían esta mañana ahí en Chamán, en la escuela de Blancanieves, que tienen que ir dos veces. Le llaman un día para ir a rellenar los papeles y luego le tienen que volver a dar cita para hacerle la entrevista. Es decir, tienen que ir encima dos veces. Cuando si estás trabajando, pues es bastante complicado ir dos mañanas, por más en horario de mañana, no en horario de tarde, ir precisamente a la entrevista que tienes que hacer en la escuela infantil.
Y hay una reflexión en todo esto, Pepa, porque al fin y al cabo, desde 0 a 3, la enseñanza no es obligatoria. Es decir, aquellos padres que tienen a sus hijos en estas escuelas infantiles porque lo necesitan, porque si no, no
les enviaría. Primero, bueno, hay que tener en cuenta que de los 1.250 niños, 660 eran de cuota cero el año pasado, el curso pasado. Es decir, que esos padres no pagaban absolutamente nada porque no tienen recursos económicos para poder pagar una matrícula. Y además, ¿qué hizo el alcalde? Mientras en el mes de abril y en el mes de mayo a estas 660 familias se les dio una tarjeta para comprar alimentos, cuando llegó el mes de junio y el mes de julio se hizo el chueco. Es decir, no les dio absolutamente nada. Cuando estamos hablando de familias que tienen dificultades y que necesitaban precisamente ir, como no se podía ir a la escuela porque estaba cerrada, si necesitaban por lo menos la tarjeta del supermercado para los alimentos.
Teniendo en cuenta que es competencia del gobierno municipal la apertura de las escuelas municipales, y que no la han hecho todavía y que deberían haberlo hecho hace ya algunas semanas, o como mínimo una semana, ¿qué es lo que consideran ustedes? ¿Cuál es el motivo por el cual no están abiertas todavía? ¿Qué es lo que piensan ustedes?
Bueno, porque no quiere, porque seguramente el trámite de las nuevas matrículas tenían que haberlo hecho en el mes de julio, de la empresa que está llevando a cabo la gestión. Como no lo hicieron en julio, lo han dejado para septiembre, y ahora se escudan en que los ciudadanos somos tontos y no sabemos que precisamente las escuelas infantiles podrían estar abiertas desde el día 1 de septiembre, como están abiertas ya en otros municipios, y por supuesto las escuelas infantiles privadas, que no han dejado de estar abiertas desde el mes de julio.
Claro, Pepa, y otra pregunta que evidentemente tú no nos puedes desvelar, ojalá. ¿Pero qué pasa si esta tarde en Consejo de Gobierno, en Gran Canaria, pues no se permite la clase presencial? ¿Qué pueden pasar con esas escuelas infantiles?
No, que no tiene nada que ver, porque el decreto es para la educación
Te entiendo, Pepa, te entiendo perfectamente, pero entiéndeme, si están esperando a la decisión del Gobierno...
Lo que hizo el alcalde fue primero mentirnos el viernes cuando se lo preguntamos, porque tenía que habernos dicho: miren, no, lo que ha habido es un problema, no se ha hecho las matrículas nuevas, entonces hay que hacer las matrículas nuevas y por ese motivo no se ha podido abrir, que yo creo que esa es la razón. ¿Y qué nos dijo? No, hay que esperar hasta el día 10 para ver si a partir del día 15 podemos abrir. Entonces, hombre, la verdad es que la oposición, hombre, nos leemos las cosas, hemos sacado el decreto. Yo hablé con Santa Lucía de Tirajana, porque además ahí estamos gobernando el Partido Popular, hablé con mis compañeros y me dijeron: no, Pepa. Además hablé también con mi portavoz del Parlamento Canario: no, las escuelas infantiles de 0 a 3 años están fuera del decreto que ha dictado el gobierno de Canarias. Entonces, ¿qué es lo que debería suceder? Que mañana, hoy, el ayuntamiento anunciará que ya a partir de mañana se puede acudir ya los niños que han renovado la matrícula y los nuevos que están ya matriculados, pero que van a ser, no van a esperar al día 15, estoy convencida, va a esperar al día 15, porque ya la fecha del día 15, me imagino que la empresa ya ha tenido suficiente tiempo para llevar a cabo las nuevas matrículas. O sea, esto es un problema de gestión. Pero mientras había una madre con dos niños y dice que no puedo ir a trabajar. O sea, vamos a ver, es que nos tenemos que poner en la piel de la... Además son parejas normalmente jóvenes, porque normalmente los hijos se tienen de jóvenes, ¿no? Parejas jóvenes que están empezando, que tienen su hipoteca, que están intentando trabajar los dos progenitores y que este ayuntamiento a 1.250 familias las deja en estos momentos tiradas.
¿Ustedes han comprobado, el Partido Popular ha comprobado si... ¿están al día todos los trabajadores de la nueva empresa adjudicataria de las escuelas infantiles, Pepa?
No, vamos a ver. Ayer nos llamaron y nos avisaron de que no les habían ingresado la nómina. Curiosamente, nosotros mandamos la convocatoria de prensa hoy y es claro que era evidente que vamos a estar en una escuela infantil. Y esta mañana justo le ingresaron la nómina de este mes. Han ingresado hoy, día 10. Día 10,
la nómina de este mes.
La de septiembre. Exacto, de septiembre. Que la de agosto realmente, ¿no?
Sí, sí, los primeros días, 5 días. Trabajado de agosto, sí.
Eso es. Porque en agosto estaban de vacaciones. Y después otra cosa que yo no entiendo muy bien, o sea, las escuelas infantiles deberían adaptarse a la nueva realidad de la familia, que es que hay muchísimas familias que trabajan por la tarde. O sea, que no tienen por qué tener solamente un horario de mañana. Sí, hay que intentar poner horarios que puedan facilitar la conciliación. Bueno. Porque si trabajas en un supermercado o trabajas en cualquier sitio que tienes que hacerlo por la tarde hasta las 8, ¿qué hacen esas madres para poder y padres para conciliar?
Eso incluso en educación pública, ¿eh?
Teniendo en cuenta que son los abuelos los que se tienen que encargar, claro, precisamente sí, en estos momentos los abuelos deberían ser los que menos tengan que hacer esta labor, ¿no?
Por cierto, te quiero preguntar también por lo que pasó ayer en esa comisión de las escuelas de música, que creo que tuviste un pequeño conflicto ahí en esa comisión que no te dejaron entrar. ¿Qué ocurrió?
Vamos a ver, en el entorno nos vamos a encargar, tenemos un problema, que es que solamente después de que hay dos concejales, en este caso dos concejales que son no adscritas, tienen derecho a participar en todas las comisiones, me parece bien. Y lo que ha hecho el ayuntamiento es establecer que cada grupo político solamente puede intervenir un miembro, ¿no? Yo lo que estoy pidiendo es que, es ilógico, que las no adscritas puedan estar en todas las comisiones, puedan participar en todas las comisiones, y de cada grupo político solo puede estar un representante, porque un único concejal del Grupo Popular, que ahora mismo somos 6, no tiene por qué saber de todas las áreas y de todas las cuestiones que se llevan en una comisión. Hay algunos temas que efectivamente estoy haciendo labor, ya no solamente de la portavoz general, sino también de portavoz, digamos, parcial, como es, por ejemplo, el tema de educación, de escuelas infantiles o en temas de cultura o lo que sea. Entonces, si yo, como portavoz de mi grupo, he pedido la comparecencia de la concejal precisamente para analizar una cuestión que tiene que ver con las escuelas de música, que eran lo que se consideraba las mejoras que la empresa Eulen, que es la que tiene la adjudicación de este contrato, ha llevado a cabo. Información que además me costó mucho trabajo conseguirla, hasta que por fin la conseguí, porque amenacé con ir al comisionado de transparencia. Pues ayer, cuando voy a defender una comparecencia que he solicitado como portavoz de mi grupo y que pretendo ir los 10 minutos que dura la comparecencia, defenderla y marcharme, no me dejan participar. Entonces yo entiendo que se está vulnerando mi derecho como concejal, porque claro, si las no adscritas pueden ir absolutamente a todas las comisiones, pueden intervenir en todas las comisiones, yo como portavoz, incluso mi grupo, no puedo participar. Tengo que coger, hacer un escrito, quitar al concejal del Grupo Popular, que es el que tiene el voto, y para poder asistir yo. Pero es que eso no es normal. O sea, lo normal es que por lo menos con la nueva circunstancia, además pasa en otros ayuntamientos, pasa en el Parlamento, o sea, tú puedes acudir e intervenir con voz y sin voto, que es lo que pretendo. Pues no, tendré que ir al...
¿Y esto ha pasado en otras ocasiones también, en otras comisiones?
Lleva pasando un par de meses, porque debe ser que el Grupo de Gobierno le molesta mucho que el Grupo Popular presentemos comparecencia. Claro, si presentamos comparecencia y cada uno de nosotros, María Amador también llevaba otro asunto sobre Punta de Diamante, la obra de Punta de Diamante que está parada por el Cabildo de San Nicolás, ¿no? Que está parada por Patrimonio Histórico. O sea, cualquiera de nosotros somos 4 concejales que en estos momentos estamos en lo que es el día a día del grupo, con dedicación parcial, incluso además para que se vea cuál es nuestro trabajo, con dedicación parcial o dedicación total, como tengo yo, y no puedo asistir a las comisiones, se me prohíbe porque dice, no, tienes que sacar a tu miembro del grupo, que en este caso pues es otro concejal, y entonces sí puedes participar. O sea, en el Parlamento de Canarias, en el Ayuntamiento de Sevilla, o sea, yo he mirado varios ayuntamientos, incluso los portavoces pueden ir absolutamente a todos los órganos que tienen que ver con el ayuntamiento, independientemente que al lado tuyo se siente el, digamos, el miembro con voz y voto.
Pero nada, tenemos tiempo para más.
Tendremos que acudir a la vía contenciosa a ver si conseguimos el derecho.
Pues nada, Pepa, será hasta en otra ocasión. Venga.
Venga, un abrazo.
Pepa Luzardo, que es la portavoz del Grupo Municipal Popular aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Son las 12:49 minutos y los que están muy pendientes de lo que ocurra esta tarde en el Consejo de Gobierno, pues son los padres y madres de familia numerosa, porque claro, no es lo mismo tener en casa a uno, dos, que cinco, seis o siete. Si ya con dos nos volvemos locos, imagínense ustedes con siete. Y si son clases telemáticas, pues no es lo mismo tener un ordenador que siete ordenadores. Que eso es una locura, tener cinco, seis, siete ordenadores en casa, eso no pasa, ¿no? Vamos a ver qué pasa esta tarde. José María González es el presidente de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, pues muy bien, buenas tardes. Pues bien, con incertidumbre, consternación, con no entender nada, en fin, esperando y esperando sobre todo que nuestros hijos vayan al colegio, claro, que es lo que debería de ser. No entiendo una alternativa, realmente yo no la entiendo así.
Porque ustedes sí que tienen problemas para conciliar la vida laboral y familiar, claro, no, que los abuelos, que no deberían quedarse con ninguno, teniendo en cuenta la pandilla que tenemos. Pero si eso pasa, no es lo mismo quedarse con uno, con dos, que con tres, cuatro o cinco. Es decir, el problema a ustedes se le sobredimensiona de tal manera que se hace insoportable la convivencia ahí en casa, ¿no?
Bueno, en fin, oye, nosotros no vamos a decir que la convivencia en una familia numerosa es insoportable. Vamos a decir las cosas con normalidad. La convivencia en una familia numerosa es muy divertida, ¿vale? Es muy divertida. Lo que se hace muy difícil es trabajar, teletrabajar o ir al trabajo dejando cuatro niños en casa, tres niños en casa, cinco niños en casa. Y eso sí se convierte en un problema, pero en una familia numerosa lo insoportable no es la palabra.
Bueno, sí, yo, sí, me expliqué mal. Me refiero a la organización, la organización.
La convivencia es insoportable. No, para nada.
No, me refiero a la organización que tienen ustedes.
No, efectivamente. Lo que no podemos es soportar más es incertidumbre, los niños en casa y las cosas sin hacer. Porque realmente hay guaguas en las que vamos, la gente va en la guagua, hay actividades, mis hijos van al colegio concertado y están como en la pública, pero los colegios más privados sé que han hecho un montón de medidas, y lo único que esperamos del gobierno de Canarias es que se haya organizado con tiempo de sobra para que nuestros hijos vayan al colegio, porque es que ¿cómo conciliamos la vida laboral? ¿Cómo seguimos manteniendo a los niños en casa? Es que es importantísimo que los niños sigan su vida normal. Llevamos demasiada excepción ya, esa es mi opinión.
José María, cuando ustedes van con esta problemática a la Consejería de Educación, que supongo que habrán ido, y no sé si han hablado con la consejera o por lo menos, no sé, con el viceconsejero, no sé, con alguien del equipo directivo, ¿qué es lo que les comenta? ¿Qué le dicen?
Bueno, a ver, a nosotros nos dan la misma respuesta que le dan al resto de padres, pues que haremos lo que será lo que se podrá con las decisiones sanitarias y no porque seamos familias numerosas nos van a ayudar más, hay ayuda a los equipos, pues a la gente más desfavorecida. Pero no nos dan una solución. Hombre, nosotros lo que hemos pedido es que si se establecen turnos, si se establecen días, pues que se empiece por las familias numerosas, porque si yo no puedo tener un día a unos en casa, otro día a otros en casa, otro día, por lo menos que se empiece a dar turnos por las familias numerosas. Esa es nuestra principal reivindicación, si se hace por turno, si hace que hay días que vas, días que no vas. Oiga, que en cada centro escolar primero se tenga en cuenta la asistencia de los grupos de familias numerosas, que tampoco somos tantas, somos, pero no tantas. Esa es nuestra principal reivindicación distinta de lo que pueden reivindicar, aparte de que evidentemente los problemas que nos originan, pero una reivindicación así básica es téngannos en cuenta antes que después, antes a la hora de hacer los grupos, el que tiene un hijo único, pues mira, pues si te dicen va martes, jueves y viernes, pues va martes, jueves y viernes, y si te dicen que va los lunes y los jueves, pues va los lunes y los jueves. Si a mí me dicen que uno va los lunes y los jueves y otro va los martes y los viernes, pues a mí me soluciona muy poco, porque realmente tenemos a los niños en casa evidentemente todo el día igualmente, aunque solo vaya con los puentes.
Uh-huh. ¿Bajas en los padres debido a que no pueden soportar esta situación porque es imposible poder conciliar la vida laboral y familiar, y se han tenido que tomar bajas porque al fin y al cabo es que no pueden? ¿Eso está ocurriendo en las familias numerosas, José María?
Hombre, pues mire, yo sé que esto ha ocurrido en general, pero no, a ninguno de mis asociados me ha dicho, oye, pues he tenido que pedir una baja. La verdad es que yo no, ese dato no lo tengo, así que no le puedo decir, pues sí, nos ha ocurrido. Yo entiendo que si le ocurre a padres de familias de uno o dos hijos, pues con más razón habrá ocurrido a alguno de que tenga tres, cuatro, cinco, pero yo no, ahí no le puedo, yo sería especular, porque yo el dato ese no lo tenemos ninguno, yo no tengo, no, por lo menos yo no me ha llegado el dato de que alguno de nuestros padres de familia numerosa, también tengan en cuenta que nosotros los familias numerosas somos gente generosa y sabemos y hemos puesto el tener una familia, el tener unos hijos y darle hermanos a nuestros hijos para que se enriquezca nuestra vida, porque nuestros hijos nos enriquecen, nos empobrecen en lo económico, pero nos enriquecen en lo espiritual. Entonces, nosotros tengamos una resiliencia quizás mayor que a lo mejor pueda tener otro, pues porque nuestros hijos son una parte clave de nuestra vida, porque tener muchos hijos es una decisión personal, o tener familia numerosa es una decisión personal, no es que vengan del aire, ¿no? Y claro, tenemos una especial resiliencia y dedicación a nuestros hijos. En ese sentido, casi me diría que posiblemente tengamos menos casos que las familias que no son numerosas.
Y después también hay que tener en cuenta los gastos a los que te tienen que enfrentar ustedes, ¿no? La gente de familia numerosa.
Ahí sí le puedo decir, todo el mundo está, que si puede, que si el zapato le dura un poco más, que le dure, porque por tres meses, cuatro meses, el zapato a lo mejor te dura dos cursos, ¿sabes? Entonces, ahí sí que me han dicho, no, yo no, algunos han pedido uniforme, por si acaso, claro, provisionales.
Y cuídame el uniforme, no te tires por ahí, porque este va a ser para tu hermano el año que viene, o tu hermana.
No, claro, es que efectivamente, pero en ese sentido estamos en los gastos. Vamos, yo personalmente en nuestra casa no se han comprado libros todavía, porque no sé lo que va a ocurrir, no sé si van a necesitarlos o no. Nosotros, por ejemplo, no hemos comprado libros. Tenemos una parte que nos han puesto tablets, que también hemos tenido que comprar tablets. Yo he tenido que comprar tres tablets este año, porque es lo que nos han impuesto. En el instituto, a mis dos hijos mayores, pues nos han dicho que es obligatorio tener tablets, no, y hay que comprar la licencia. Y después en el programa del colegio de la ESO de mi hija, una de mis hijas, pues también tiene que tener tablets. Y bueno, pues en eso estamos. Los otros dos todavía no sé. Vamos a ver qué es lo que nos ocurre, pero evidentemente también hemos tenido que afrontar un gasto en tablet, que es lo único que he comprado, la tablet, porque si está, hay algo que está claro, es que sea presencial o teletrabajo o teleasistencia, como se diga, telescolarización, la tablet la va a usar. Y eso es lo que sí.
Bueno, pues mira, un dato que me acaban de pasar ahora mismo de una librería, no voy a decir cuál, el año pasado en septiembre tenían 1.600 reservas de libros. Hoy no llegan a 500, es decir, que lo está haciendo todo el mundo, lo de no reservar libros.
Hombre, claro, pero es que lo normal, ¿cómo vamos a comprar libros? Pero ¿cómo vamos a comprar libros si tenemos los del año pasado nuevos? Los del tercer trimestre están nuevos. Es que si me ahorro los del primer trimestre, me los ahorro, entiéndame. O si me ahorro los del tercer trimestre porque empezamos con los libros en el segundo trimestre con los del primero. Es que no... Está claro.
No, bueno, tenemos, José María, no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias,
pues nada,
por atendernos.
Encantado. Muchas gracias.
Seguiremos en contacto. Un abrazo.
Venga, igualmente. Otro abrazo. Adiós.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
AireLimpioCanarias.com presenta su nueva gama de purificadores de aire con la última tecnología en filtros EPA, que eliminan hasta el 99,9% de bacterias, virus, partículas contaminantes y alérgenos del aire en espacios cerrados. Para tu lugar de trabajo y tu hogar, por tu salud y la de los tuyos. Consigue ya tu purificador de aire en AireLimpioCanarias.com o llamando al 928 47 68 86 a partir de solo 99 euros.
Especial Unión Deportiva Las Palmas en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz desde Santa María de Guía en el edificio Hermes de Negocios.
Jueves 10 de septiembre a partir de las 2 de la tarde.
COPE, estar informado.
Con la colaboración de Armas y Asociados, promotora Marce Vega, recursos y habilidades, taller de mecánica José Domingo, Autoescuela La Paterna y Clínica Biomecánica del Norte.
Vamos, ponemos el cierre por hoy, 10 de septiembre. Estuvo Marcelo Cordobés en la realización técnica en la primera hora. En la segunda retomó Guillermo Correa. Les habló Javier Benítez. Pues será hasta mañana viernes. Adiós, buenas tardes.